escuchan. Muchísimas gracias por... Yo creo que esto aquí a mí casi no me falta, va a sonar. Pero bueno, si no me oyen, me lo pongo. Tengo una voz demasiado fuerte. Pues gracias. Gracias también por a la asociación por llamarme, porque la verdad es que siempre es un placer hablar de las cosas nuestras. Lo sabéis todos los que de una manera o de otra os dedicáis a la cuestión Marbella en general. De hecho, cada día una cosa que has dicho y la voy a seguir dándole al hilo, y es que has dicho que hasta ahora todas las charlas han sido sobre patrimonio, ¿no? Sobre la conservación y sobre el patrimonio que tiene Marbella. ¿Y tú crees que esta no es sobre el patrimonio? Te diré por qué, porque en la actualidad, con la crisis y las historias y todo eso que sabemos, y aparte de que ya el patrimonio verdadero, pues está, el que hemos tenido la suerte de conservado con sus pros y sus contras, y el que no a punto de ser destruido. Pero entonces, ¿qué nos va quedando a los marbelleros, a la gente que vive y siente Marbella? Pues casi, por desgracia, nos va quedando el turismo como patrimonio ya. En primer lugar, porque hace muchos años que empezó, y en segundo lugar, porque parece ser que en esta España de nuestros pesares, en Andalucía durante mucho tiempo, pues nadie se preocupó de hacer otra cosa. No me voy a meter en política, pero es que me ha hecho gracia lo del patrimonio. En otra cosa más que en ayudar, entre comillas, y promocionar después, entre comillas, el turismo. Entonces, al no tener industria, al no tener nada fuerte, pues gracias al turismo sobrevivimos los que todavía tenemos turismo en nuestra zona, como es el caso de Marbella, aunque lo estemos pasando mal y aunque lo hayamos estado pasando peor, ¿no? O sea, que esto sigue siendo un patrimonio, el turismo. Ahora, hay también que, como todos los patrimonios, hay también que conservarlo, hay que tratarlo bien, y bueno, esto de hoy es distinto, es conocimiento de cómo empezó la cosa esta nuestra, ¿no? Otra cosa que no quiero que se me olvide, y suele olvidárseme a mí muchos detalles, es el título, vamos a entrecomillar, que hasta ahora nos vienen dando desde hace muchos años ya los periodistas y no periodistas, escritores y no escritores, en fin, todo aquel que se sentía con derecho a hablar sobre Marbella, en la televisión, en el esto, en la prensa, en la radio. Marbella, ese pequeño, además el gesto lo pongo yo, pero en la tele se veía, ese pequeño pueblo de pescadores, ese pequeño pueblecito de pescadores, ¿verdad? No tenemos nada, ninguno de los de aquí, ni los que tratamos esto contra los pescadores, pero es que ni somos, ni éramos cuando empezó todo esto tan pequeños, ni tan solo éramos un pueblo de pescadores, éramos además de pescadores, es decir, la pesca era un añadido, una cosa más, pero no la más importante. Que habría que llamar a alguna en aquel momento, porque olvidado ya quizás un poco la parte de la ferrería y las épocas gloriosas de la concesión, sí teníamos una cantidad de huertas, que cualquiera que se digne mirar el callejero verá que todavía los nombres perduran en muchas huertas, chica, huerta grande, huerta velón, montón, vamos, de todos los tipos de nombres que continúan, ¿no? Entonces éramos un pueblo agricultor, uno más, en la España de posguerra, no ni pequeño ni grande, mediano, ¿no? Y que además tenía, como es normal, en un litoral, unos cuantos pescadores a los que queremos mucho y que más o menos la familia sigue ejerciendo la pesca. Claro, ¿por qué digo esto? Digo esto porque eso ha sido utilizado en sentido peyorativo cada vez que le venían ganas a cualquiera. Entonces, claro, y entre otras cosas, pues alguno de cuyo nombre, como dijo Alonso Quijano, no quisiera acordarme, que es el que tuvimos durante un tiempo de regidor, que cada vez que abrió la boca decía que aquí, como, ah, que yo cuando vine era un pequeño, cuando él vino, dice que era un pequeño pueblo de pescadores. Bueno, no me voy a meter en eso porque más o menos lo sabéis, pero no quería empezar sin recordarlo. Entonces, hablando de recuerdo, para hablar con propiedad de lo que ha sido después Marbella, nuestra ciudad, hay que tener, por cuestión de, como diría yo, de ética o de ilusión de agradecimiento, un recuerdo a un señor que se llamó Ramiro Campos Turmo, de la fecha, que en 1928, nada menos, escribió un fascículo que se llamaba Costa Bella y decía, notas debajo, notas para implantación de una ruta de turismo. Este señor, Ramiro Campos Turmo, era un militar de Huesca, que al que primo de Rivera, había mandado aquí a la zona de entre, bueno, Marbella, toda la costa hasta Gibraltar, para que hiciese un libro sobre toda la zona del campo de Gibraltar, una especie de mapa topográfico más bien. Entonces este hombre recaló aquí y tan emocionado se quedó de lo que él mismo vio que era una riqueza natural que tenía sin aprovechar en aquel momento, lógicamente, de clima, de paisaje, de muchas cosas, que escribió ese bucle que data del 28. Entonces, un recuerdo de este señor que nos dijéramos que tuvo una visión claramente futurista, ¿no? Entonces, el turismo empezó como... vamos a ver. El turismo, propiamente dicho, empezó como en casi todos los sitios, como una un lugar estupendo para al principio veranear, en el sentido de los nacionales, veranear, que era lo que se hacía entonces, no se viajaba tanto, y luego para después los extranjeros y los demás, capacidad adquisitiva para ya vivir, recibir y todo lo demás, ¿no? Empezó así. Entonces, también quiero decir que antes de la llegada de los importantes, a los que rápidamente más importantes, a los que de una manera o de otra nos lanzaron a la vida pública, es decir, nos lanzaron al estrellato, que es una palabra que por cierto no me gusta, pero bueno. Entonces había alguna cosa aquí, para como la posada de Pepillo, que es una posada que está en el centro histórico, en el centro, el casco antiguo, totalmente integrada, ahora está tapiada, pero bueno, y que estaba ya en el siglo XVIII, o el Hotel Comercial, la calle Valdés estuvo al principio en el que lo abrió Antonio Sánchez en 1919 para los... su idea era más que nada los viajantes de comercio, porque eran los que más venían a Marbella entonces, viajantes, porque otra cosa de momento en el 19, perdón, no teníamos. Que después lo pasaría a la calle Ramón y Cajal, actualmente esa calle se llama así, y lo transformó en un hotel y cafetería, bar y tal, se llamó Salduba, del cual no hace mucho escribí un artículo, y los más marbelleros, los que hemos vivido esa etapa, recordamos con mucho cariño, porque fue un hito en la Marbella, entonces no sabemos por qué el hecho, ni en la amabilidad de los que formaban parte de los dueños, el buen servicio, el sitio donde estaba. Lo cierto es que todo el mundo era como hoy día decir que quedamos, salvando que estaba muy cerca, Puerto Llano, pues entonces todo el mundo quedaba en Marbella, en el Salduba, ¿no? Y todo el mundo buscaba un sitio en el Salduba y todo eso, ¿no? Quiero que quede constancia de que estaba eso. Y luego que tuvo un primer hotel ya para turistas, sí, dicho por ellos mismos en su propaganda, que fue el Hotel Miramar de la familia Laguno, que lo abrieron en el 33. Estos eran unos señores del norte que tenían problemas de salud, creo que ella, y entonces le mandaron cambiar y vinieron aquí, compraron la zona del Miramar, que hoy día es San Ramón, aproximadamente, lo que llamamos San Ramón. No sé, puedo situar a los que no conocían la Marbella de antes, pero bueno, puede ser Marbercente hacia la izquierda, ¿no? Por allí entonces compraron, hicieron un hotel, y pensando más que nada ellos en los viajeros ingleses que venían para Gibraltar, que pernoctaban. Entonces, y fueron los que usaron por primera vez en un proyecto publicitario el nombre tan utilizado luego y tan difícil de saber, o al menos todos se quieren apropiar de haberlo inventado, el de Costa del Sol. Pero en el folleto que yo conservo, fotocopia, claro, aparece. Lo más es que le llegó la guerra civil y entonces al terminar, pues la cosa como quedó tan mal, no, ni venían extranjeros ni venía al principio nadie, entonces ellos vendieron el hotel y cerraron, pero tiene también constancia de que lo abrieron mirando ya el turismo. El turismo, aunque fuese solamente el inglés. Y luego vinieron como veraneantes fijos, es decir, que ya íbamos a ver si venían o no al Cortillo, las niñas de entonces, es decir, que lo conocíamos también como de familia, una serie de familias españolas que no nos faltaban casi nunca y que también empezaron a promocionarnos de una manera a su modo y forma. Recuerdo así, a grosso modo, el doctor Garrido, que fue el que atendió a Manolete cuando la acogida, los del campo, la familia Reque, de Jauregui, Roldán, muchos más que luego ya se hicieron constantes y casi perdidos, como fueron los sevillanos, que tienen una calle, los padres y no sé si el abuelo, el padre del que fue jugador de baloncesto, Osoria, y Amoedo, que era un pescador de pesca submarina importante, que ya se hicieron de la familia. Bien, hasta ahí todo queda en el ámbito, vamos a llamar, nacional, ¿no? Entonces nos hemos salido de nuestra frontera, Marbella se va conociendo poco a poco como una ciudad agradable, con un clima maravilloso, y pertenecidos el porqué o las causas. Yo no soy física ni soy geógrafa experimentada para deciros, pero todo el mundo sabe que Marbella tiene una situación privilegiada que le produce la montaña y el mar, la distancia que existe entre ellas, un microclima del que tanto se habla, y que además resulta que es verdad, que no se engaña cuando no lo han dicho, y que claro, eso fue lo primero que le llamó la atención, porque un señor que viene de Alemania o que viene de donde sea y se encuentra en una temperatura en invierno de 19, por no decir 20, que también ocurre, claro, cuando en su tierra están bajo cero, pero bajo mucho cero, pues claro, eso es, digamos, lo primero. Bueno, pero hasta entonces todos habían sido, como he dicho, nacionales, ¿no? Más o menos los ingleses que iban a Gibraltar. Entonces de pronto aparece por aquí la figura de un señor que ahora estaba ahí, del que soy biógrafa, que se llamaba Ricardo Soriano, el actual nombre que tiene la arteria principal. Ricardo Soriano Chol, más o menos se escribe. Era un señor aristócrata, hijo del que entonces era el marqués de Iván Rey, salmantino de nacimiento. Su padre era muy rico, tenía media Salamanca, tenía propiedad suya en cuestiones de tierras, claro, está campo, tierra y todo eso, pero él le salió un poco la oveja negra en el sentido de que él solo quería vivir así de, claro, vivir a su modo. Y entonces se escapaba, tenía una casa en Biarritz, se escapaba a Biarritz, de Biarritz pasaba a París, de París pasaba a la Costa Azul, y esa fue su vida durante mucho tiempo, porque Soriano no llegó aquí excesivamente joven, llegó 50 años o algo así, cosas más. Entonces, él era, además de todas esas cosas que he dicho, que es de mujeriego y un iba a la Virgen y todo eso, inventó la moto Soriano, deportista extremado, le gustaba por encima de todo la pesca del atún, entre otras cosas, ¿no? Y conocía de Madrid, porque su padre había sido diputado de en el Congreso, en la Contrarrepública, todo eso, de los Burisuetas, a los Burisuetas, que ya estaban en San Pedro de Alcántara, que estaban en la hacienda Burisueta, eso hay que decirlo, pero son Pedro, que pretendieron hacer una hacienda agrícola, los Burisuetas, y luego también la guerra les fastidió el asunto, la falta de maquinaria, y se convirtió en lo que hoy día, más o menos, también muy por encima, lo que es Guadalmina, ¿no? La zona de ciencia. Bien, llamado por Burisueta, invitado por Burisueta, aparece por aquí, por esta cosa, Ricardo Soriano, pernocta la primera noche, porque él cuenta en las cartas y los papeles que su nieta me dio en Lausanne, donde vive, y a donde fui a través de una hija mía en Suiza, pues después del viaje en coche por todo lo que es lo que era entonces La Mancha y toda la parte de hasta llegar a Andalucía, con las carreteras malas, el calor y todo eso, era verano, descansa en la pensión de Doña Elvira, a la que luego fue pensión, en la casa de Doña Elvira, fuerte, a la que luego me referiré. Y luego sigue para Guadalmina hoy, para ver a los Burisuetas. Pero antes de todo eso, él va despacio, conociendo la costa, tal, cual, el mar, la montaña, en fin, él era muy buen turista, podemos decir, ya de antes, de Europa, de la costa sur, de Biarritz, de toda la zona norte española, y vio todo aquello, y entonces empezó a hablar con Burisueta, total, que le preguntó un día, hablándolo en un terreno coloquial, que cómo estaba la cosa aquí, y claro, los Burisuetas le dijeron, pues mira, aquí hay muchas huertas, muchos campos, mucho tal, pertenece, todo lo que hay lindando hacia la costa, pues sí, y esto estaría en venta, pues no lo sé, pues total. Este hombre fue a pescar el atún, después se fue a Tánger, que era cuando la movida de todos los bohemios, vamos a llamar así, en Tánger y toda esa cosa, pero luego regresó, y igual que podía haber seguido a Madrid y seguir su vida de noctámbulo de turista, como queramos, de europeo, él preguntó cómo si podría venderle, si estaba en venta, la zona del rodeo, que conocemos como zona del rodeo, y a cuánto sería el precio lo tengo que mirar, porque como me parece tan increíble, por mucho que lo he visto, pues no me parece. Así, a 50 o a 70 céntimos el metro cuadrado. Que eso parece, que fuera más caro después, pero después ya lo compraría a 3 o 4 pesetas. Eso es. Entonces él se marchó a Salamanca, tenía una herencia, vamos, la herencia que tenía, por el dinero y tal, y con la misma, así de simple, se volvió hacia acá y dijo que compraba a la, creo que era de los CEA, pero en eso no hay una confirmación total, porque a mí me dijo la nieta que él hablaba de los CEA, pero Fernando Alcalá pone otro nombre que no conozco bien, como propietario de la de una parte, por lo menos una parte de los CEA y de una parte de lo que sería el rodeo. Entre los dos, y yo lo compré, y nosotros más contentos que una forma, lo compraron, pero o sea, lo vendieron enseguida, porque por muy poco que fuera, aquello además no estaba cultivado, lo vendieron, y entonces él se instaló aquí, empezó, él diseñaba también, era como un amago de arquitecto, de aparejador, ¿no? Empezó a diseñar una especie de cabañas, así con el techo de, ¿cómo se llama esto?, de paja, así, cabañas, ¿no? En lugar de hacer un hotel grande, entonces se hizo eso, varias cabañas, que se llamó cabañas y albergues del rodeo, y uno central donde, vamos, una cabaña más grande, donde los servicios se hacían en general, la limpieza, etcétera, ¿no? Y tuvo la feliz idea de empezar, ya digo que él era conocido en los ámbitos europeos bastante, desde París hasta la cosa suiza. Empezó a llamar a amigos de todo tipo, amigos que tenía, el libro lo explica, pero yo lo digo, de todo tipo, amigos como él, bohemios, pescadores, deportistas y tal, y también amigos que tenía por familia, por la aristocracia suya, amigos españoles con dinero. Entre esos, porque bueno, al principio, de hecho, antes de que comprara de los jóvenes, lo es antes, le vendió al mismo precio, dice él, al menos, y dice su nieta, que él lo había comprado a unos cuantos íntimos amigos de Madrid, del casino, del Ateneo de Madrid, tal, que entre los que estaban Edgar Neville, entre los que estaba Mingote, entre los que estaba después, poco más tarde, el director de una, el marido de María Ángeles Morales, que era una cantante de entonces lírica, que tenía una cosa de cine, y le vendió para que se hicieran ellos una, al mismo estilo que él lo había hecho, ¿no? Y de hecho vinieron. Pero también avisó con mucho interés a Maximiliano de Hohenlohe, que era el marido de su prima hermana. La mujer de Maximiliano de Hohenlohe era Piedita Iturbe. Piedita Iturbe era prima hermana, porque las madres de Ricardo y las madres de Piedita eran hermanas, eran chol las dos, ¿no? Tenían otra historia. Entonces, y tenía mucha relación. O sea, él había bajado a Málaga antes, dos veces, y Piedita pasaba en Salamanca, la mujer de Maximiliano, la madre de Alfonso, muchas temporadas. Con lo cual, tenía mucha amistad, mucha confianza, y entonces le apremió a Maximiliano, que no seas tonto, que vete, tenía mucha relación, que esto te va a encantar, que para arriba que va. Vinieron, con la idea de que este Ricardo está loco, no sé qué, no sé cuánto. Pero no debía estar tan loco cuando ellos lo vieron. Vieron la zona, vieron tal, se quedaron con él, las cabañas lógicamente también y todo eso, y consiguió que compraran la finca Santa Margarita, lo que era la finca Santa Margarita. En esa finca Santa Margarita, Maximiliano empezó a elaborar, sobre todo con la ayuda del que luego se quedó a cargo de todo, fue su hijo Alfonso. Era joven, Alfonso era ingeniero agrícola, y había agrónomo, perdón, no sé si es lo mismo que agrícola, pero bueno, ingeniero agrónomo, y tenía también una concesión de una marca de coche, la de Volkswagen, en México. Entonces, y ya era un joven guapo, bueno, más o menos un playboy también, cierto conocimiento de la alta sociedad y tal, y él decidió, junto con su tío, es decir, a través, o más bien imbuido de la idea de su tío, de la maravilla de esto, que esto puede ser, tenemos que darle un toque mayor que la Costa Azul, tal, tal, se metió de lleno en esto. Y entonces, poco a poco, pues hicieron el Maravilla Club en la línea de Ricardo, es decir, tampoco el gran hotel que luego, digamos, sino el Bungalow, independiente, con una zona central, que es donde está la recepción, la recepción de todo el comedor, chistequería, en fin, todos los trabajos. Pero eran búlgaros que todavía sigue teniendo el Mario Club, aunque haya sido remodelado, no tiene altura ni tiene nada, ¿no? Eso fue. A partir de ahí ya eran dos los hilos que se movían, era el hilo de Ricardo, y que tiró por la parte, como he dicho, de Garneville y todo eso, y el hilo de Alfonso, que fue, si quisiéramos llamar, como el que trajo más gente ya, por la edad y porque se movía más, por la juventud, el que trajo a la mayoría de famosos que formaron la élite, o como se llame, de los primeros años del turismo de Madrid. Entonces, él, al primero que llamó, según dice, hablo de Alfonso ya, fue a Otto von Bismarck, que era el padre de la célebre Brunilla. Luego llegó Felipe Penn, que era el director de la Shell, la compañía Shell. Petronila Escandón, que era prima de, también de la señora esta de Piedad, de la madre de Alfonso, compró la Pomposa. Bueno, no se puede nombrarlos a todos, salvo los muy, muy, muy significativos. El Marbella Club se abrió el 19 de marzo de 1954. Abrió. Y el director fue un señor que trajo de Maximiliano de Austria o de Alemania, que se llamó Fulletier. Conocimos muchísima gente, casi ninguno de los que están aquí, salvo mi marido y yo por edad, pero bueno, que estuvo muchos años y que lo llevó bastante bien, y luego se incorporó el conde Rudy, que me parece que es el actual director, que aunque todos dicen que primo de Alfonso no lo es, simplemente se conocieron en una escuela de hostelería en Suiza, también en Lausanne, y él sabía de su amigo, era mi último amigo tal, y se lo trajo para Marbella. Entonces, ese fue después de Fulletier. Entonces, en los años 60, después del rodaje primero de estos grandes, como he dicho, de Bismarck y tal, empezaron a llegar en riada ya los famosos, especialmente al Marbella. Bueno, desde Quinova, claro, cada uno era un acontecimiento, pensaba ser la doña Brígida, Onassis, la duquesa de Kemmel, Ferrer, muchísimo. Entonces, claro, ya empezaba a Marbella a sonar en el papel cuché, empezaba a Marbella a sonar en los medios, como algo que llama allí tanta gente, o sea, ya podemos decir de una manera o de otra que el turismo internacional y como le llaman, bueno, le llaman de glamour. Voy a aceptar la palabra por estar aquí esta tarde. No me gusta, porque no me gusta hoy, adaptada al turismo de hoy. Pero en aquel momento no estaba yo todavía en edad de opinar para eso. Sí sería glamurosa por la gente que venía, porque entonces la aristocracia europea tenía mucho rango, porque entonces sonaba mucho lo de von Bismarck, lo de Hohenlohe, en fin, y todos los nombres que aparecieron después, y los condes a Porrillo, y los marqueses, y todo eso, ¿no? Empezando por Iván Rey. Pero además, él, como ya he dicho, Alfonso se movía en esos ámbitos más modernos y tal, pues trajo para acá a todos estos famosos que ya lo conocían de sus múltiples viajes, sus múltiples cosas. Y fue cuando verdaderamente sonó con esto. Un momento para destacar la llegada en el 49 antes de Catrina en el Marbella Club, de un personaje que, de queramos o no, es decir, y esto lo explicaré luego, fue importante en el turismo de Marbella. O sea, fue la casualidad, el azar, o como queramos llamarle esto, que es don Rodrigo, o sea, Rodrigo Bocanegra Pérez, el cura, que llegó aquí por casualidad. Cuando digo casualidad, quiero decir que él estaba en un pueblo, me parece que el último era Riace o algo así, había estado en varios pueblos chiquititos, era un cura, como 200 curas de los que había por entonces, con sus sotanas, su tal, este quizá era un poco más gordo, o se puso aquí, pero lo cierto es que la diferencia era mínima, pero curó como tanto, que del que nadie esperaba nada más que fuese un cura como tanto. Pero este hombre, entonces yo por eso en mi libro hablo mucho de la incógnita o el enigma, que sigue siendo para mí, que lo he estudiado a fondo, que he buscado papel hasta debajo de las piedras y que eso todo, sigue siendo un enigma, porque este hombre, bueno, un enigma con una pequeña explicación, porque este hombre llegó a familiarizarse de tal manera con todos los que de un modo u otro mandaban en España. Entonces, sí, tiene una explicación muy, aquí una historiadora que podría decirlo casi mejor que yo, que es el nacional catolicismo que entonces imperaba en Marbella a partir del triunfo de Franco. Franco hizo una, iba a decir una sociedad, pero bueno, están todos como eso, no se vio, pero casi. Entonces, con la iglesia, y entonces la iglesia y el Estado, y por supuesto la iglesia para él era básica e importante. Y como Franco pensaba así, y eso fue la consigna que daban a sus ministros y a todos ellos, pues claro, los ministros actuaban de acuerdo con esa consigna, si el cura además tenía unos dotes, que es donde entra la parte enigmática, pues ellos de todas maneras hubieran ido a saludar al cura y a hacerlo, porque eso era la idea de entonces. ¿Qué pasa? Que don Rodrigo, por las circunstancias que fueran, salió un cura progre para aquel momento, me explico. ¿Por qué? Progre era que, por ejemplo, en la iglesia, cuando todas las niñas de entonces, o las jóvenes de entonces, teníamos que llevar manga larga, calcetines, velo y tal y cual, él dejara entrar a todos estos famosos, que bueno, y nosotros si queríamos, él nunca nos puso nada, sin velo, con mangas. Yo recordaré un día exacto en mi vida, que Ida de Fürstenberg, delante mía, estaba con la monja, con él, cantando, yo no, pero tocando el órgano la monja, sonotetina, y la vemos pasar para comulgar a Ida de Fürstenberg, por entonces la esposa mujer de Alfonso de Hohenlohe, ¿no? Es que se había casado, pues, 10 meses antes, sí, pues estaba embarazada, ¿no? Y mi Ida de Fürstenberg era alta, guapa, como todo, muy joven, como ya sabéis que se casó con 15, 16 años, se va a comulgar con un traje, con un tirante, así, y una falda, no mini falda, pues no se tiraba, pero cortísima, y por detrás toda la espalda al aire. Bueno, si a mí no me da en aquel momento un telele de pensar las monjas y tal y cual, pero allí no pasó nada. Y a partir de ahí, o al mismo tiempo, en ese sentido de moralidad estricta, absurda, si queremos hoy, pero estricta en ese tipo. Y en ese y en otros muchos. Bueno, aparte de eso, él debía tener, desde luego era un gran diplomático, era un hombre listo, era un hombre que tenía, y que dijo, bueno, pues vamos a aprovechar esto que hay aquí, y cuando digo aprovechar, cada uno que lo interprete como quiera, es decir, y vamos a hacer algo, y lo cierto es que lo hizo. Cuando yo escribí el libro, quiero dejar esto claro, porque los que pretendemos hacer un poco de historia, no nos gustan que digan, no, yo ni pongo ni quito rey a favor de don Rodrigo, yo simplemente digo que fue importante en el turismo de Marbella, porque el cura era importante y nos tocó él. Y él se hizo muy amigo de los demás, fueron a buscarlo a la sacristía y él los conchavó como fuera, de Girón en primer lugar, de González Badía, que era el jefe de la casa militar del caudillo, que por casualidad, por familia de la mujer, tenía una casa en la Torrecilla, de Solís, de Fernández Cuesta y de los demás ministros que fueron llegando, uno llamándose a otro porque es el clima, porque ya sabéis cómo corre esto, ¿no? De poco en poco llamándose los otros, y casi todos terminaron con casa aquí en Marbella, con residencia, y muchas más gente que luego siguieron viniendo, ¿no? Entonces, el papel de ese hombre es ese, el que yo quiero darle, claro. ¿Por qué? Porque se aprovechó de eso, indiscutiblemente. El aprovechamiento personal no es cosa mía, porque yo ni soy juez, ni soy moralista, ni soy nada. Lo que sí puedo decir es que Marbella en aquel momento se benefició en que en una cosa que hizo, como por ejemplo el patronato social Nuestra Señora del Carmen. Aquí había paro, había falta de trabajo, entonces estaba empezando, había unos cuantos ya colocados de cámara y tal, pero no había, especialmente las mujeres muy hijitas, vamos, nada. Entonces él pensó que había una industria que él sabía que la había hecho el obispo de Guadix, y que del esparto, no tenía ni idea de lo que era, pero le había dado resultado y tal. Se fue para allá, se trajo un experto en esparto y todo eso, y creó el patronato donde se colocaron un montón de mujeres de Marbella ganando un sueldo pequeño. Y que no me venga nadie diciendo, porque yo he estado allí diciendo, que eran explotadas vilmente, porque eso no es verdad. Otra cosa, yo no opino, sigo diciendo, de su vida personal, de su vida humana, no eran explotadas vilmente, eran simplemente mujeres que estaban allí a gustísimo, porque no estaban simplemente en la casa fregando, aburridas y tal, estaban allí a gustísimo, cobraban, a lo mejor poco, no lo sé, porque eso era cuestión de la economía del momento, y que lo más que podía hacer era tanto rezar el Ángelus. ¿Por qué digo esto? Ángelus, y ya no sé si Rosario, porque a esa hora yo no estaba. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo estaba entonces en la monja estudiando bachillerato, y a veces nos llevaban la monja que correspondía allí, que no se llamaba María Fernández, y hemos estado días enteros y estaban felices. O sea, lo de la protección, bien. Ahora, que le pagara bien, mal, eso ya es otro tema. Bien, además de eso hizo el Colegio María Auxiliadora, que me he referido, al de las monjas, y en unión con González Badía, que fue el que más consiguió de Franco por ser el jefe de la casa militar y de Girón, consiguió también el puerto de pescadores de Marbella, el puerto pequeño de pescadores y las viviendas, es de pesca. Muchas anécdotas hay, pero no me puedo detener tampoco en la célebre, porque tampoco sé si es cierto o no. Yo me lo creo, conociendo a los personajes, me lo creo, que Franco lo recibiera por González Badía y por Quirón, indiscutiblemente. Lo recibiera y además iba tomando fama el nombre ya, ¿no?, de lo que se hacía en Marbella. Y que luego después dijera, no, mire, don Rodrigo, como le llamara, no, porque el puesto se pone hasta cerca, no puede ser y tal, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Y él se arrodillara delante, que iba con Paco Cantos, el que entonces alcalde, Francisco Cantos, alcalde de Marbella, se arrodillara delante de él y dijera, aquí no me muevo. Bueno, puede ser verdad, no puede ser, da igual. Es una anécdota que eso no tiene documentación palpable, porque nadie iba a afirmar que se arrodilló. Pero sí es cierto que el puesto se consiguió y que él ayudó a mucha gente y después ya cada uno. Simplemente lo digo porque es una figura que está en medio de lo que luego había de venir, de todo eso, ¿no? Y que además yo he vivido. Entonces, he dicho que iba a hablar de Elvira Vidal, voy dando saltos porque te lazo las cosas según me voy acordando. Elvira Vidal era una señora que compró el fuerte, el actual hotel El Fuerte, que entonces, cuando ella lo compró, era cerrada una fábrica de harina. Una fábrica de harina de un señor de fuera que había cerrado ya. Y era lo que fue su señor de Barajo, creo que. Total, ella se lo compró por un motivo personal, porque se había muerto su marido de repente, estaba muy... Bueno, total, es una mujer muy particular, por eso escribí también su vida, la dama del fuerte, porque era amiga de mi madre del internado, las cosas se van rodeando, y yo conocía su vida muy bien, por esa amistad de antiguo con mi madre, y sabía cómo era. Entonces, ella lo compró, y se vino a vivir sola a ese caserío enorme, que hoy día es el hotel del fuerte, pero que más o menos mantiene el volumen, dijéramos, de lo que era. Allí se vino a vivir sola. Claro, como era, tenía mucho dinero de herencia y tal, pero el dinero si no se mueve, se acaba. Entonces empezó a alquilar habitaciones y los primeros turistas que no tenían dónde ir, hasta que ella no eran tan ricos para ir a los de las cabañas de Ricardo, pero no estaban en casa de doña Elvira, es una especie de pensión. Ese es el recuerdo que dijéramos, porque ella lo vendió en los años en el año 50, creo que me acuerdo, 9 me parece, sí, sucede a los actuales dueños, y las padres de los actuales dueños, que era un empresario estepeño, José Luque. Y ya a partir de ahí, ya él decidió hacer un hotel en condiciones, como anécdota, se puso el primer ascensor en Marbella y lo vendió por un poco menos, señor Mira, de 1.000.000 pesetas. Entonces, después, siguiendo ahora la cronología del tiempo, en el año 60, bueno, aproximadamente en el año 60-61, el abogado argentino Salvador Guerrero compra 1.300 hectáreas de lo que se llama el Coto de los Dolores y crea allí, en mitad de la ya más bella turística, la zona de Elvira, en nombre de su mujer, se llama Elvira, en una zona residencial para el turismo. No tuvo la misma, la parte... que la otra, desarrollo. Fue un desarrollo mucho más tranquilo, un desarrollo mucho más, digamos, casi privado, como tuvo la otra parte, pero ahí está Elvira y su zona, los pinos, en fin, es una zona agradable, que el desarrollo, dijéramos, turístico y comercial no fue el mismo, pero sigue estando. Y después, en el 62, llegó a Marbella el primer hotel de lujo, considerado como un de lujo, que fue el de Ignacio Coca. Ignacio Coca era un financiero, quiero, amigo íntimo de Girón, y a través de él y en fin, las influencias, pues compró la zona que llamó la urbanización, en primer lugar urbanización la reserva, o en segundo, con un campo de golf, que fue el Real, y creó el hotel Los Monteros, ¿no? Entonces, igualmente que había hecho antes de este hombre, Ricardo, Coca, pues también para mover todo lo que había comprado, para darle importancia, para darle lustre y tal, empezó a llamar a amistades, conocimientos. Entonces compraron el Barón de Otor, que era el hermano del Marqués de Villaverde, el yerno de Franco, de su casa, y por supuesto venía el Marqués de Villaverde allí y tal, y cometieron el error, o cometió, porque era Coca, al menos figura como tal, de regalarle, digo el error porque no le sirvió para nada, nada más que para que lo pusieran en el periódico, si lo pusieron, regalarle una parcela a los duques de Windsor, que ya habían venido aquí en Marbella. Duque de Windsor eran los que él había entonces había renunciado al trono por el amor de una tal Wallis, una americana, me parece que era, divorciada, y tal. Entonces, pero seguía ostentando el título de duquesa de Windsor y de duque. Entonces le dejaron una parcela pensando que se iban a edificar allí, que iban a venir a hacer, y no llegaron a edificar y la vendieron. Cuando llegaron, me imagino que le ganarían un buen paso los duques de Windsor, pero ahí quedó. Y luego llegó, o sea, posteriormente iba llegando con un espacio de años, pero muy, muy juntito, llegó el empresario Meliá Sinisterra, que ya era dueño de los viajes Meliá, y creó, y de otros hoteles, y le siguió en importancia, en capacidad, en altura, y quizás en estrellas, o lo que sea, el Hotel Don Pepe, ¿no? Y después, para no atosigar con nombres y tal, porque ha habido muchos más, lo que pasa es que yo no puedo estar aquí. Este planito que hizo esto, planito que hizo lo otro. No, hombre, está este que me ha enterado que parece que le quiere poner en la calle, Rafael Sea, que creó el Hotel Escol, quizás la Torre de Marbella. O sea, hubo pequeños empresarios, pequeños pero importantes empresarios, que también se gastaron su pasta aquí y que vinieron a Marbella antes. Claro, la diferencia está en que el primero, que fue Ricardo Soriano, aunque tuviese ese dinero, la prevista que fue servir, no tenía más, y lo invirtió aquí a fondo perdido. Le salió bien como le podía haber salido mal a Ricardo Soriano, ¿no? Y los príncipes de Rafael tampoco creían ustedes que estaban muy bollantes de dinero. Mucha tontería, un castillo aquí, en Madrid tenían en Puerto Ledo, el que Sigal, una casa así, pero dinero tampoco mucho. Entonces, señores que llegaron, pues claro, los demás, quiero decir, el don Pepe, Meliá, el Coca y todos los demás, ya llegaron un poco con la parrilla consolidada, y con un poco de seguridad. También, desde luego, apostaron, pero ya Marbella sonaba, ya no era una desconocida como para Ricardo. Y el último, cuando no mucho, claro está, pero el último, porque en esta etapa gigantesca del turismo, claro, es básico también el nombre del creador del puerto que lleva su nombre, que fue José Manús Masdeu, ¿no? Era un empresario madrileño que afecto al régimen, quiero decir, muy cercano a la cuestión franquista, de tal manera que había construido en Madrid dos barrios ya, que eran de el Pilar y lo de la Concesión, que se llamaba el Pilar y la Concesión, sí, pero que por cierto uno de ellos, no sé si el Pilar o el otro, pues dijeron que se ha comentado mucho después que lo había hecho con prisioneros utilizando albañiles o lo que fuera, mano de obra de Franco, los mismos que algunos trabajaron en el Valle de los Reyes. Eso aparece de vez en cuando en algunos libros. Sea como fuera, llegó este señor aquí con pasta. Entonces empiezan los problemas, que esto sí, no sé si lo saben muchos, no está, con los dueños de la zona donde él quería instalar el puerto y lo que fue luego Nueva Andalucía, ¿no? Eso pertenecía a Soriano, que tenía todavía el terreno ahí, porque compró la finca empresa, y a Depen, que era el que he dicho antes de la Chen, ¿no? El financiero. Pero ellos no querían vendérselo. ¿Por qué? Porque Alfonso dejó el Loer, y esto es una coincidencia que me hicieron a mí. La fuente es muy buena, o sea, muy cercana a Alfonso, y yo ahora cuento como me la contaron. Decía que Banús, no por el pasado franquista, que no creo que le preocupara mucho a Alfonso, más o menos, sino porque no era hombre de categoría social, era vasto, era tal, y que le iba a quitar en importancia la elegancia que ellos querían darle a todo lo que habían creado, ¿no? Tanto Soriano como Alfonso y su familia, sus amigos y sus cónyuges y su gente. Entonces le iba a quitar, y estuvo un tiempo que no le querían vender. Entonces llega esto oído de don Rodrigo, porque le aconsejan a Banús que vaya a hablar con don Rodrigo, y don Rodrigo llama a Alfonso, le dice: quiero comer mañana contigo, te hago un asunto importante, comen tal, con el testigo que me lo cuenta a mí también, que me lleva Alfonso, y le dice don Rodrigo: Alfonso, mira, lo de este señor, que tú dices, sí, no tiene nada que ver con vosotros, pero vamos a ver, este señor tiene mucha pasta, pero mucha pasta, si no invierte de aquí va a invertir en nosotros, va a hacer lo que sea en nosotros, puerto, lo que sea. Entonces, vamos a ver, vosotros, cuando decía vosotros, decía Alfonso y toda su camarilla, todo lo podéis saber, los mismos, lo que ya he nombrado, tenéis el caché, tenéis el nombre, quedáis muy bien, quedáis estupendamente maravilloso, ya está, eso me alegra. Ahora, y él tiene la pasta. Entonces, ¿por qué en lugar de ponerle pega y decirle a Soledad, a Ricardo y a los que no vendan, que tal, que vais a hacer una, si no tenéis dinero, dice, ¿por qué no llegáis a un acuerdo? Como porque en principio lo que planteó este Marús, o sea, los primeros anteproyectos, como se llame eso, eran en la zona de lo que es Puerto, Edificios Altos, y un hotel grande, claro, lo que él estaba acostumbrado a hacer, dije, claro, eso unido al poco nombre o valor social que le daban, no la media Alfonso y compañía. Entonces, se hago cierta anécdota esta, que yo creo que sí, que tiene que ver, Alfonso se quedó con la idea de que verdaderamente no tenían dinero y sí, y se iba a ir a otro sitio, y verdaderamente, claro, ellos vivían maravillosamente, el turismo iba llegando, pero hacía falta más, pedían más y no había nada. Y él lo traía, tenía dinero fresco. Entonces, estuvieron varias conversaciones con Barús, y con bastante poca gana por parte de Alfonso al principio consiguió Manu comprarle a Ricardo Soriano y a Depen la parte que necesitaba para hacer todo lo que hizo luego. Al principio, como digo, les costaba invitarlo, les costaba tal, según me contaban, pero con el tiempo, pues ya lo sabéis, ya que pasó, el Puerto Banús se convirtió hoy día en también un emblema de la maravilla de hoy. Bueno, ya empezaron a venir, ya no hizo un trabajo el arquitecto para hacerlo, al menos el arquitecto paisajista, no sé si el arquitecto, o sea, el que diseñó todos los alrededores del paisaje, lo trajo Alfonso de África, que tenía él una casa allí, de un sitio de no recuerdo, lo trajo, o sea, impuso a ese señor para que vigilara la obra de Banús, y se empezó con lo que ya sabéis de resultado al cabo del tiempo, ¿no? Entonces, Banús hizo el puerto en sí, tenía capacidad cuando lo hizo, entonces para 915 embarcaciones, 1.053 metros de longitud de muelles, 1.054 de pantalanes y 3.211 de línea de atrave. Entonces, muy pronto, para fortuna de Banús, también para Marbella, claro, empezaron a llegar yates de lujo. Entre ellos, el primero que llegó fue el Atlantic, que era de Sabro, el Diego de Sabro Niarcos, un multimillonario conocido, amigo más o menos, o rival de Loto, de Nazis. Los famosos siguieron viniendo, ya por ejemplo llegó el Conde de Barcelona con el Giralda, y en 1973 llegó también y atracó Franco con el Azó, y estuvo un cierto tiempo. O sea, todo eso, pues, todo el mundo fue dando, pues bueno, la categoría que ha llegado a tener. Y luego más tarde, cuando la Marbella empezó a pasar, entre comillas, a mano de los árabes, o al menos a intentarlo por parte de ellos, llegaría Kasuri con el Navila, llegaría el Mirani con el Mirna, Onassis con su yate, el Águila, que se llamaba el de los Reyes de Bélgica, que venían aquí antes de ir a Motril, y incluso algunos más pequeños como el Cyrano, que era de Peter Firtel, murió hace poco, que era un director y dramaturgo norteamericano, amigo de marido de Deborah Kerr. Entonces, a la inauguración llegaron, me imagino que sería a través de la invitación de Alfonso, pero en fin, como fuese, llegaron desde Grace Kelly, que entonces era princesa de Mónaco, a la Aga Khan, a la princesa Soraya, todas las de por entonces, todas las que ya había en Marbella, y la actuación fue a cargo de Liza Minnelli. O sea, el puerto se consolidó, y eso, vamos, están los hechos para hablar más, ¿no? Entonces, lo que yo digo al final, pero bueno, lo digo, después puedo hablar muchas cosas, pero no quiero cansaros, que este ha sido, de una manera muy, 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 muy esquemática y muy con nombres nada más, el recorrido desde Ricardo Soriano hasta el día de hoy. Y por supuesto en esa etapa, en esa larguísima etapa ya hoy, ha habido osos y sombras. Épocas de esplendor, épocas de estrellato, de glamour, como quieran llamarle, y épocas de decadencia. Entonces, no voy a nombrar, para todos está el recuerdo último. ¿Por qué? Lo cuento, lo digo porque todavía nos está costando dinero y porque, que queramos o no, por muy democrático que fuese ese señor, y todo elegido, me refiero y tal, ese señor ha creado el lío grande en la Marbella, que empezó siendo esplendorosa y como quieran llamarle, y ese dijéramos borrón, pues está ahí, y de ello muchos se sirven todavía para hablar de que Marbella todavía, y no, bueno, ya creo yo que Marbella en el fondo es incombustible ya, por muchas causas, que no vamos a decir que sea porque somos los más guapos, los más bonitos, los más simpáticos, la gente no, que me imagino que habrá algo de ello también, pero por el clima, por el paisaje y especialmente también por la infraestructura que se ha ido creando en todo este tiempo, que esa infraestructura, pues aunque haya hoy en día todavía estemos en la crisis y ha habido épocas malísimas, pues claro, siempre hay avispados que saben sacarle provecho, avispados que saben, mientras nosotros no tenemos ni idea, los que no pertenecemos a ese mundo, y avispados como pueden ser hoy día, pienso yo, eso ya es una opinión personal, los rusos, los árabes que compren o lo que sea, ¿no? Lo cierto es que la Marbella de hoy es una continuidad de la Marbella que inauguró, entre comillas, no descubrió, pero sí inauguró como tal ciudad turística Ricardo Soriano. Entonces, hoy día, desde luego, lo que no podemos pretender, y es mi lucha hoy, no sé por qué, pero me da por ahí, y yo en los periódicos y tal, y digo que ya no hay que decir tanto, ni esperar, ni volver a convocar a la Marbella, volverá a ser la Marbella del glamour, pero no, ¿por qué? ¿Por qué la Marbella? ¿Qué quieren decir? Ahora, si lo explicaron, yo ya es distinto. Si como glamour quieren decir que hay que buscar otra vez condes, marqueses, estrellas de no sé qué, y personajes similares a aquello, es absurdo. En primer lugar, porque hoy la aristocracia no está ya en situación de la que estaba en aquel momento. Y en segundo lugar, porque los tiempos cambian, todo evoluciona, y entonces ahora que queremos llamarle nosotros, bueno, glamour no, pero queremos llamarle hoy día la Marbella del propietario, financieros que vengan y tal, bienvenidos sean, indiscutiblemente, dan trabajo a mucha gente y Marbella se relanza. Pero en ese barco estamos todos, en el barco del relanzamiento de Marbella actual. ¿Por qué? Porque ninguno podemos ser ni tan glamurosos como Gunila, ni tan ricos como Banús, ni tan eso como Alfonso de Hohenlohe, tan buen vendedor de sí mismo o de sus raíces, pero sí podemos, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a la que Marbella hoy siga adelante de una manera normal, que si se financia y hay grandes empresarios, extraordinarios, y luego cada uno, lo último que dije, lo repito aquí porque es mi mantra, como dicen los que desde el camarero, el carpintero, el taxista, el vendedor de lo que sea, hasta ustedes que están aquí y servidora que está aquí delante, cada uno en la medida de nosotros tenemos que intentar que Marbella siga siendo Marbella y no esperar que venga nadie a descubrirnos de nuevo y a estar en el estrellato como hay. Hay que ser realistas y hay que vivir el hoy. Sin embargo, no se olvida el pasado y ahí está, para quien quiera conocerlo. Gracias.